Bienvenidos a todos los hermanos a nuestra escuela bíblica enoteísta de Telegram. Estamos a 11 de enero del 2026 y vamos a entrar a comentar y a estudiar uno de los capítulos, yo considero, y voy a explicar el por qué lo vais a ver, uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia, que es el capítulo 2 de la epístola de San Santiago, o la epístola de Santiago. Sabéis, esto ya lo expliqué ayer, en la anterior escuela, Santiago era uno de los tres principales líderes de la iglesia de Jerusalén, era una de las tres columnas de la iglesia de Jerusalén, así lo dijo el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas, y era uno de los 12 apóstoles de Cristo. Es importantísima esta epístola de Santiago, no como muchos a lo largo pues de la historia, o bueno, desde el siglo XVI, cuando un mamarracho, un falso cristiano, un hereje llamado Martín Lutero comenzó a llamarla la epístola de paja, es decir, una epístola que según este idiota no servía para nada. Y Martín Lutero era un supino ignorante de la verdadera doctrina, un ignorante de esta verdadera doctrina que nosotros hemos conocido. Prácticamente pues enseñaba muchas de las doctrinas de la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Satanás en la Tierra, aunque abandonó la Iglesia Católica, pero siguió conservando las principales herejías y doctrinas de demonios de la Iglesia Católica. Y luego encima, para remate, se inventó la estupidez, la doctrina de demonios de que esta epístola de Santiago pues era de paja, decía él, la llamaba de paja porque según él pues no tenía importancia apenas, y dijo que, porque decía él que Santiago contradecía lo que enseñó el apóstol Pablo sobre la justificación por la fe. El hereje de Martín Lutero se inventó la patraña, la doctrina de demonios de que somos justificados solamente por la fe, la sola fe, solamente por la fe, lo cual eso jamás lo enseñó ni Pablo ni Santiago, jamás lo enseña la Biblia por ninguna parte. No somos justificados solamente por la fe, eso es una mentira, una doctrina de demonios, sino que somos justificados por la fe y por las obras. Y os lo voy a explicar para que veáis que Santiago no contradecía en absoluto al apóstol Pablo. Santiago y Pablo enseñaban exactamente la misma doctrina, la doctrina de Cristo, que es la justificación por la fe y por las obras. Santiago, como era un supino ignorante de la verdadera doctrina, pues se inventó esta doctrina satánica de que Santiago contradecía al apóstol Pablo. Vais a ver cómo eso es absolutamente mentira. Pues como siempre, la versión que voy a utilizar es el Testimonio de los Apóstoles, la cual yo escribí. Es la mejor traducción que existe en el mundo, sin ninguna duda. Y os la podéis descargar gratuitamente en formato de libro electrónico desde mi sitio web. Quien la quiera comprar en Amazon por 12 euros, pues ahí está publicada, en formato de libro de papel, y lo llevarán a vuestra propia casa. Así que abrid vuestras Biblias en este impresionante capítulo 2 de la epístola de Santiago. Recordad que Santiago escribió esta epístola a las 12 tribus de Israel, de la dispersión, evidentemente a israelitas que eran cristianos. ¿De acuerdo? Los cristianos. Los llama hermanos, eran no solamente sus hermanos de raza, Santiago también era israelita, eran hermanos de raza, sino también hermanos en la fe. Se refiere a israelitas que creían en Jesús, israelitas cristianos de las 12 tribus de Israel, que están desparramadas, esparcidas por el mundo. En esa época, pues, por el mundo conocido entonces, que era el Imperio Romano, y hoy en día, pues, estas 12 tribus de Israel siguen existiendo y están esparcidas por el mundo entero, por todo el planeta. Un día serán recogidos, como está escrito en montones de profecías de la Biblia, serán restaurados, volverán a creer en Jesús, aquellos que son incrédulos, y serán restaurados a su propia tierra, a la tierra de Israel. Así está escrito en montones de profecías. Bueno, pues dice Santiago, mis amados hermanos, ¿cómo podéis afirmar que confiáis en nuestro resplandeciente Señor Jesús el Mesías, o glorioso? Ya sabéis que resplandeciente y glorioso es exactamente lo mismo. Aquí lo he traducido yo por resplandeciente. Eso es lo que significa la palabra gloria. Gloria significa resplandor, ¿de acuerdo? Resplandeciente Señor Jesús el Mesías, si favorecéis más a algunas personas que a otras. Esto ocurre mucho hoy en día, donde montones de falsos cristianos favorecen más a otras personas que a otras. Favorecen más a personas que tienen dinero, que son ricos, más que a otros hermanos que son pobres. Hacen acepción de personas. Pues realmente estos individuos no confían en el Señor Jesús. Ellos afirman estos herejes, estos falsos cristianos, yo no, yo creo en Jesús. Dicen que creen en el Señor Jesús, glorioso, y lo que hacen es, pues, rechazar unas personas antes que a otras, favorecen más a unas personas que a otras, favorecen más a las personas pudientes, a políticos, a gente con dinero, más que a hermanos que son pobres. Esto ocurría ya en la época de Santiago, y más que nunca ocurre hoy en día. Verso 2. Por ejemplo, supongamos que alguien llega a una reunión vuestra, a una reunión de la iglesia, a una congregación, vestido con ropa elegante y joyas costosas. Está hablando de una persona rica, pudiente. Y al mismo tiempo entra otra persona pobre y con ropa sucia. Si vosotros le dais un trato preferencial, un trato especial, a la persona rica, a la que ha entrado en la congregación, pues con joyas, con ropas muy elegantes, y dice, si vosotros le dais un trato preferencial a la persona rica y le dais un buen asiento, un lugar preferente ahí en la congregación, en la reunión, pero al pobre le decís, tú puedes quedarte de pie allá, o bien sentarte en el piso. ¿Acaso esta discriminación no demuestra que vuestros juicios son guiados por el mal? Para que veáis, hay falsos cristianos que se dejan guiar por el mal, que hacen esto. Dan preferencia a personas pudientes, a políticos ricos, les dan preferencia en sus congregaciones, pues yo que sé, a actores, a cantantes famosos con mucho dinero, pues dan preferencia a esa gente rica antes que a hermanos en la fe que son pobres. Pues quien hace eso, como dice aquí el apóstol Santiago, pues no, realmente no tienen fe en el Señor Jesús. No tienen fe en Cristo. Son mentirosos, son auténticos apóstatas de la fe, como dijo Santiago, al servicio, guiados por el mal, por el malvado. Así está la cristiandad apóstata, repleta de estos falsos pastores, falsos ministros de Cristo, guiados por el mal. Que hacen predilección por las personas ricas, famosas, pudientes, antes que por hermanos pobres. Repito, están guiados por el mal, no por Dios, no por el Espíritu de Dios, sino guiados por el mal, o por el maligno. Verso 5. Poned atención, hermanos. Mira lo que dijo. ¿No eligió el poderoso a los pobres, a los pobres de este mundo? Gente que tiene poco dinero, a los pobres de este mundo, para que sean ricos en la verdadera doctrina. Esa es la verdadera riqueza para un verdadero siervo de Dios. Ricos en la verdadera doctrina, como lo somos nosotros, somos ricos en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Dios nos ha escogido, nos ha elegido a nosotros. Muchos de nosotros, muchos hermanos, pues son pobres. No tienen apenas dinero, son pobres de este mundo, y Dios los ha elegido ¿para qué? Para que sean ricos, pero no ricos en dinero, cuidado, no ricos en propiedades, sino ricos en la fe, es decir, en la verdadera doctrina. Aquí hay hermanos en esta iglesia, en esta escuela, que son pobres, pero son ricos en la verdadera doctrina. Y sigue diciendo, no son ellos, está hablando de estos pobres, de estos hermanos pobres, que ahora son ricos en la verdadera doctrina que han conocido. No son ellos los que heredarán el reino que el poderoso prometió a quienes lo aman. Fijaos por estas tremendas palabras de Santiago. ¿Quiénes son los que van a heredar el reino de Dios? ¿Los ricos? No. Aquí Santiago lo dice bien claro, el apóstol. Son los pobres, que ahora son ricos, que han sido enriquecidos en la verdadera doctrina, los que van a heredar el futuro reino de Dios en la tierra. Este reino que ha prometido Dios a quienes lo aman. No lo van a heredar los ricos. No. Ni mucho menos los que confían en las riquezas. Lo van a heredar los hermanos pobres. Los que realmente confían en Dios y son ricos en la verdadera doctrina. Realmente los ricos no enseñan la verdadera doctrina. Las personas que tienen mucho dinero, falsos hermanos, apóstatas de la fe, que se pavonean de tener dinero, de pavonearse de que tienen muchos billetes, no son ricos en la verdadera doctrina. No enseñan la verdadera doctrina, al contrario, enseñan doctrinas de demonios, como es el caso, por ejemplo, de este falso hermano, este mamarracho y hereje llamado Ricardo Morales, al cual llamamos Ricardo Inmorales. Es una persona rica porque tiene mucho dinero, tiene una empresa ahí en Venezuela de motos chinas que le ha enriquecido y sin embargo es pobre, es un miserable. En la verdadera doctrina enseña espantosas doctrinas de demonios. Por eso es que apostató de la fe, se apartó de nosotros. Por todas las herejías y mentiras que enseña. Este tipo de apóstatas, de falsos hermanos, repito, no van a heredar el reino de Dios. Lo dijo bien claro el apóstol Santiago. Los únicos que van a heredar el reino de Dios son los hermanos pobres que al mismo tiempo somos ricos en esta verdadera doctrina. Aquí lo dice. No son ellos los que heredarán el reino del poderoso, que el poderoso prometió a quienes lo aman. Pero vosotros, y ahora se dirige aquí a los ricos, vosotros despreciáis a los pobres. Y efectivamente, estos apóstatas de la fe, falsos hermanos, que dicen que tienen mucho dinero, desprecian a hermanos que son pobres. Os voy a poner un ejemplo, ¿y por qué no lo voy a decir? Un ejemplo como este mamarracho y apóstata de la fe, llamado Ricardo Inmorales, desprecia desde hace años a un gran hermano, un hermano pobre, como es el hermano Dani Mote, que le conocemos y publica y participa en las escuelas. Lo desprecia desde hace años. Lo odia realmente, lo desprecia. Es un hermano pobre. Todos sabemos, él lo ha dicho muchas veces, pero al mismo tiempo es rico en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Bien, pues estos falsos cristianos, estos apóstatas de la fe, desprecian a estos hermanos pobres. Esto lo vemos claramente en este falso cristiano, en este apóstata de la fe llamado Ricardo Inmorales. Y sigue diciendo, ¿acaso no son los ricos quienes os oprimen a vosotros y os arrastran a los tribunales? Efectivamente, esto ha ocurrido a lo largo de la historia. Son los ricos, las personas ricas, quienes nos oprimen. Esta sinagoga de Satanás, los que controlan las finanzas del mundo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ricos, pudientes, magnates de la tierra, y oprimen. Oprimen por medio de la deuda, por ejemplo, oprimen a millones y millones de personas en el planeta Tierra. Son los que nos arrastran a los tribunales, como perseguían estos judíos ricos, por ejemplo, al apóstol Pablo, y le arrastraban a los tribunales a Pablo. Pablo fue arrastrado muchas veces por esta sinagoga de Satanás. Estas personas ricas lo arrastraban a los tribunales y le metían en la cárcel muchas veces. ¿Quién hacían estos? Esto, pues lo dice bien Santiago, los ricos son los que oprimen a millones y millones de personas y los que a lo largo de la historia han arrastrado a los verdaderos cristianos, a los verdaderos siervos de Dios, a los tribunales. Verso 7. ¿Acaso no son ellos, refiriéndose a los ricos, los que insultan a Jesús el Mesías, cuyo noble nombre vosotros lleváis? Llevamos el nombre de Jesús. Ellos son los que insultan al Señor Jesús. ¿Y por qué le insultan? ¿Cómo le insultan? Pues muy sencillo, diciendo que Cristo es un embustero. Porque Jesús dijo, bienaventurados vosotros los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Está hablando de los pobres, de ellos es el reino de los cielos. Y Santiago enseñó exactamente lo mismo en estas palabras. Lo mismo que dijo Jesús. Santiago enseñó lo mismo. Más fácil es que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Palabras de Jesús. ¿Qué estaba diciendo con eso? Pues que prácticamente es imposible que una persona rica, es decir, que confía en las riquezas, en el dinero, es imposible que herede el reino de Dios, que entre en el reino de Dios. Son falsos cristianos que insultan a Jesús llamándole embustero. Porque claro, si Jesús dijo que bienaventurados los pobres porque Dios es el reino de los cielos, y estos falsos cristianos y apóstatas de la fe dicen que los ricos también se van a salvar, por lo que enseñan, que lo que están haciendo, insultando a Cristo, a Jesús, llamándole embustero, mentiroso. Es lo que hacen estos hijos del diablo. Es lo que hacen estos ricos que confían en el dinero, y no son ricos en absoluto en la verdadera doctrina. Solamente los verdaderos cristianos somos ricos en la verdadera doctrina, es decir, en la fe. La fe, verdadera doctrina, eso es lo que significa la palabra fe. Verso 8, dijo Santiago, por supuesto, hacéis bien cuando obedecéis la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. Y dice, este mandamiento que encontramos en la Torá, en la santa ley de Dios. Ama, así es como lo traducí yo en esta versión del testimonio de los apóstoles, porque esta es una traducción muchísimo más correcta, más exacta. Fijaos, dice la Escritura, dice la Torá, la ley, ama al que está cercano a ti y que es semejante a ti mismo. Otras versiones lo han traducido diciendo, amarás al prójimo como a ti mismo. Esta se entiende mucho mejor porque la palabra prójimo significa el que es cercano a ti. No solo físicamente, que está cercano a ti, sino especialmente el que es de tu misma doctrina, de tu misma fe. Ama al que está cercano a ti y que es semejante a ti mismo. Fijaos, en la cristiandad apóstata lo han traducido de una forma falsa y además con un significado totalmente antibíblico y estúpido. Ellos dicen, no, es que el prójimo es cualquier ser humano, cualquier persona que sea malvada, impío, embustero, ladrón, fornicario, ese es nuestro prójimo, dicen también estos falsos cristianos, como lo enseña por ejemplo este hijo del diablo, este mamarracho llamado Ricardo Inmorales, este falso pastor, que dice que nuestro prójimo es cualquier ser humano, que todos los impíos malvados son nuestro prójimo. Eso es una doctrina de demonios de las más grandes, de las mayores mentiras satánicas que los mayores apóstatas puedan enseñar. El prójimo, según la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es nuestro hermano en la fe. Nuestro hermano en la verdadera doctrina. Por eso dice la Torá, la ley, ama al que está cercano a ti, es decir, a tu prójimo, a tu hermano en la fe, y que es semejante a ti mismo. Y efectivamente nuestros hermanos en la fe son semejantes a nosotros mismos. Un asesino, un embustero, un ladrón, ¿es semejante a nosotros mismos? Os pregunto, ¿verdad que no? No es semejante a un verdadero cristiano. ¿Un asesino, un adúltero, es semejante, repito, a un verdadero cristiano? Claro que no. Un verdadero cristiano no va por ahí asesinando a nadie, ni es un adúltero, etcétera, etcétera. Ni es un ladrón. Entonces, ¿quién es el semejante a nosotros mismos? Pues evidentemente, un hermano en la fe, un hermano en la verdadera doctrina. Igual que en el Antiguo Testamento. El prójimo para un israelita era otro israelita, así lo enseña el Antiguo Testamento en montones de pasajes, era otro israelita, ese era su prójimo. Igual ocurre con los cristianos en la iglesia de Cristo. Nuestro prójimo es únicamente el verdadero hermano en la fe, en la verdadera doctrina. Enseñar que el prójimo es cualquier ser humano, como enseñan en las iglesias apóstatas y falsas, como enseña este hereje y apóstate de la fe, este mamarracho llamado Ricardo Inmorales, es una espantosa doctrina de demonios enseñada por los apóstatas de la fe. Por lo tanto, hacemos bien, como dice Santiago el apóstol, cuando obedecemos esta ley suprema. ¿Y cuál es esta ley suprema, esta ley de Dios suprema? Pues aquí lo dice en el verso 8. Amarás al que está cercano a ti y que es semejante a ti mismo. Repito, otras versiones bíblicas lo han traducido diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero la palabra como a ti mismo, significa sencillamente que es semejante, parecido a ti mismo. Eso es lo que significa la palabra como. Por eso es que en esta traducción, la que he hecho yo, se entiende mil veces mejor que en esa basura de traducciones que aparecen en el resto de versiones bíblicas. Ama al que está cercano a ti, que eso es lo que significa prójimo, el que es cercano a ti, no solo mentalmente, espiritualmente, y también físicamente, se puede entender, al que está cercano a ti, eso es prójimo, y que es semejante a ti mismo, es decir, como a ti mismo. El hermano que es semejante a ti. Esa es la ley suprema de Dios que cumplimos, que obedecemos los verdaderos cristianos. Amamos al hermano en la fe, a nuestro prójimo, y que es semejante a nosotros mismos. Ese es el verdadero prójimo. Verso 9. Dijo Santiago, pero si favorecéis más a algunas personas que a otras, como hacían estos falsos cristianos, que entraba en la congregación un rico con grandes joyas, con oro, con grandes vestidos lujosos, pues le favorecían más que a los hermanos que eran pobres. Por eso dice, pero si favorecéis más a algunas personas que a otras, ¿qué dice Santiago? Cometéis pecado y sois culpables de violar la ley. Están quebrantando la ley, están pecando. Y el salario del pecado es la muerte. Es lo que les espera a esos falsos cristianos, a estos apóstatas de la fe. La muerte. La muerte segunda, evidentemente, en el lago de fuego, como dice el Apocalipsis. Verso 10. Pues el que obedece todas las leyes del poderoso, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Así es. El que obedece todas las leyes que aparecen en la Torah, todas las leyes de Dios, pero quebranta una, un mandamiento, es culpable, como dice, es tan culpable como el que las desobedece todas. Los verdaderos cristianos cumplimos la ley, la Torah. Repito, y esto no lo dijo Santiago, lo dijo nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Los verdaderos cristianos cumplimos la ley. Lo dijo bien claro en la epístola a los romanos, en el capítulo 13. ¿Lo dice? Porque el que ama al prójimo, es decir, al hermano en la fe, ha cumplido la ley. Porque el cumplimiento de la ley, está hablando de la Torah, de la ley de Dios, el cumplimiento de la ley es el amor. Cuando amamos a los hermanos en la verdadera doctrina, estamos cumpliendo esta ley suprema, esta ley de Dios. Amarás al que está cercano a ti y que es semejante a ti mismo. Esa es la ley suprema. Estamos cumpliendo la ley de Dios. Verso 11. Porque el mismo poderoso Dios que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas asesinato. Así que, si vosotros asesináis a alguien, que no es lo mismo que matar en legítima defensa, cuidado, la Biblia claramente diferencia entre el asesinato y el homicidio, el matar, mejor dicho. Dios nunca dijo en la ley, no matarás, solo dice las malas traducciones. La traducción correcta es no asesinarás, no cometerás asesinato. Asesinar es muy diferente a matar. Tú puedes matar a alguien en defensa propia para salvar tu vida o la de tu familia. Eso no es un asesinato. Asesinato es cuando cometes, matas a una persona inocente con alevosía, le quitas la vida, lo matas. Eso es un asesinato. Por eso dice Santiago que Dios dijo no cometas adulterio, también dijo no cometas asesinato. Así que si vosotros asesináis a alguien, pero no cometéis adulterio, de todos modos habéis violado la ley. Porque la ley en la Biblia, la ley de Dios es un todo. Si quebrantas un mandamiento de los 10 mandamientos de Dios, que es el corazón de la ley de Dios, es el resumen de la ley de Dios, el decálogo. Si tú asesinas a alguien, estás quebrantando la ley. Aunque no cometas adulterio, no te acuestes con la esposa del prójimo, estás quebrantando, violando la ley de Dios. Recordad que esta epístola, Santiago, la dirigió a las 12 tribus de Israel, a los israelitas, a los que están bajo la ley. La ley de Dios fue dada al pueblo de Israel, no fue dada a los gentiles. Aquí Santiago se refiere a los que estaban bajo la ley, es decir, a las 12 tribus de Israel. ¿De acuerdo? Verso 12. Entonces, en todo lo que habléis y en todo lo que hagáis, recordad que seréis juzgados por la ley que os hace libres. Por la ley que os hace libres. ¿Qué ley? Por la ley suprema, la ley del amor al prójimo. Esa es la ley suprema, dijo Santiago. Esta es la ley que nos ha hecho libres. Cuando amamos a los hermanos en la fe, al prójimo, estamos cumpliendo la ley. Y en todo lo que hablamos, todo lo que digamos, en todo lo que hacemos, pues tenemos que recordar siempre que vamos a ser juzgados por la ley que nos hace libres, por esta ley suprema del amor al prójimo, es decir, a los que están cercanos a nosotros, a los hermanos en la fe. Verso 13. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Y esto lo vemos claramente en las palabras de Jesús en el impresionante capítulo 25 de Mateo. Cuando Jesús venga del cielo con todos sus ángeles, va a juzgar a las naciones. Las ovejas, las personas misericordiosas, serán puestas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Esos cabritos no quisieron tener compasión, misericordia con los verdaderos cristianos cuando estos pasaron por la tribulación. Y las ovejas misericordiosas sí que tuvieron compasión con ellos, les dieron de comer, les dieron de beber, los visitaron en las cárceles. ¿Y qué dice Santiago aquí? Pues que no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, de estos verdaderos cristianos. No tendrán compasión. Cristo los va a arrojar al lago de fuego, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve en la cárcel y no me visitasteis, ¿lo veis? Estas personas sin misericordia no quisieron tener compasión con los hermanos pequeños de Jesús. Y sin embargo, las ovejas misericordiosas sí que tuvieron compasión, misericordia con estos hermanos pequeños de Jesús durante la gran tribulación. Aquellas personas que no tuvieron misericordia, compasión con estos santos de Dios, pues ellos tampoco van a tener misericordia. Y su destino será el lago de fuego y azufre. Y dice, sigue diciendo el verso 13, pero si vosotros habéis sido compasivos, lo veis, habéis tenido misericordia, el poderoso será misericordioso con vosotros cuando os juzgue. Lo veis, exactamente lo mismo que enseñó Jesús en Mateo capítulo 25. El juicio de las naciones. ¿Veis? Aquellos que han sido compasivos, misericordiosos, sí que van a tener misericordia de parte de Dios, serán salvos, heredarán la vida eterna en el reino de Dios, cuando venga el juicio de las naciones. Eso que dijo Jesús es exactamente lo mismo que dijo, que enseñó Santiago en este pasaje. Verso 14. Amados hermanos, y atención a la porción, a la enseñanza que viene ahora a partir de aquí. Porque muchos, como el hereje este de Martín Lutero, enseñaba que esto es una contradicción, esto que voy a leer, dice que es una contradicción con lo que enseñó Pablo sobre la justificación por la fe. Entonces este mamarracho de Lutero se inventó la patraña, la mentira diabólica, de que somos justificados solo por la fe. Pero resulta que Pablo, el apóstol, jamás dijo que somos justificados solo por la fe. Eso de solo, la palabrita solo, la añadió Martín Lutero y el resto de falsos cristianos como él. La Biblia nunca dice que solo seamos justificados por la fe. Somos justificados por la fe, lo que enseñó el apóstol Pablo, y también por las obras, por nuestras acciones, como vamos a ver seguidamente. Lo enseñó bien claro Santiago. Santiago lo que hizo es ampliar la enseñanza de la justificación por la fe enseñada por el apóstol Pablo. Lo que hizo es perfeccionar esa enseñanza del apóstol Pablo sobre el tema de la justificación. Y vamos allá. Verso 14. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene la verdadera doctrina, sin la fe, la verdadera doctrina, si no lo demuestra con sus acciones, es decir, con sus obras? ¿Lo veis? Está hablando aquí Santiago de la demostración de nuestra fe. Esa verdadera doctrina que nosotros hemos conocido, hay que demostrarla con nuestras acciones, con nuestros hechos, con nuestras obras. Y sigue diciendo, pregunta Santiago, ¿puede esa clase de verdadera doctrina, es decir, de fe, salvar a alguien? Te voy a poner un ejemplo. Este que he mencionado, este falso pastor, este mamarracho y apóstata de la fe, este hereje llamado Ricardo Inmorales, dice que tiene la verdadera doctrina. Dice que tiene la verdadera doctrina, que va a ser salvo porque conoce la verdadera doctrina. ¿Eso le va a salvar? No, en absoluto. En absoluto, porque no lo demuestra con sus acciones. Ya hemos conocido, durante años hemos conocido bien clarito a este mamarracho, como nuestra escuela esta de Telegram, pues siempre despreciando e insultando, por ejemplo, al hermano Dani Mote, el cual es pobre, como sabéis. ¿Demuestra la verdadera doctrina con sus acciones este falso pastor, este hereje al servicio de Satanás? Por supuesto que no. ¿Le va a salvar el tener el conocimiento de esta verdadera doctrina? Por supuesto que no. Porque el conocimiento de la verdadera doctrina tiene que ir acompañada por nuestras acciones, por el amor al prójimo, es decir, al hermano en la verdadera doctrina. Y este jamás, este sujeto ha tenido amor por los verdaderos hermanos. Jamás, nunca, siempre ha despreciado especialmente, me refiero aquí al hermano Dani Mote, además de a otros. Y dice Santiago, verso 15, suponed que veis a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, es decir, a un hermano pobre. Y uno de vosotros le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le dais ni alimento ni ropa, ¿para qué le sirve? ¿Para qué se le sirve su fe? Para nada, absolutamente para nada. Está hablando de un hermano o una hermana que es pobre, que no tiene ni qué comer ni con qué vestirse. Y le dices, ala, que tengas buen día, Dios te bendiga, ¿eh? Y abrígate, ¿eh? Abrígate y aliméntate bien, porque estás muy flaco, ¿eh? Y tú, que tienes dinero, o que eres incluso hasta rico, no le ayudas, no le das ni alimento ni ropa. ¿Para qué te sirve el decir que tienes fe, que tienes la verdadera hostia? No te sirve absolutamente para nada. Eres sencillamente un hipócrita, un hijo del diablo, y tu destino será el lago de fuego y azufre. Por hipócrita y por no tener misericordia con estos hermanos en la fe pobres. Verso 17. Como podéis ver, dice Santiago, La verdadera doctrina, es decir, la fe, recordad, y siempre esto lo repito, la palabra fe, que la he quitado yo de esta traducción bíblica del testimonio de los apóstoles, la he cambiado unas veces por verdadera doctrina, como ocurre aquí, y otras veces por confianza. Ese es el significado verdadero de la palabra fe. Aquí lo he traducido en el verso 17 por la verdadera doctrina. Como podéis ver, la verdadera doctrina por sí sola no es suficiente. No es suficiente para salvarte la verdadera doctrina. Tiene que ir acompañada por hechos, por obras. Y dice, a menos que produzca buenas acciones, acciones de misericordia, de tener amor misericordioso por estos hermanos necesitados. A menos que produzca buenas acciones. Esa verdadera doctrina, es decir, esa fe, será muerta y es inútil, es decir, no sirve para nada. Puedes tener la verdadera doctrina, conocer la verdadera doctrina, como la hemos conocido nosotros, pero si no, está acompañada por buenas acciones, especialmente acciones misericordiosas hacia otros hermanos en la fe, hermanos en la verdadera doctrina, esa fe, esa creencia que tienes, está muerta y no sirve para nada. Así de simple. Y te vas a condenar. Verso 18. Ahora bien, alguien podría argumentar. Algunas personas tienen la verdadera doctrina, tienen fe. Y otras tienen buenas acciones. Gente que dice esto. Esta persona tiene la verdadera doctrina. Y otro dice, no, esta persona, esta otra persona tiene buenas acciones, buenas obras. Y ahora dice Santiago. Pero yo os digo, ¿cómo me mostrarás tu verdadera doctrina si no haces buenas acciones? Evidentemente. Si no haces buenas acciones, si no das el buen fruto, pues significa que eres un árbol podrido, un árbol muerto, estás muerto en tus delitos y pecados. La verdadera doctrina se demuestra por nuestras buenas acciones de misericordia. Evidentemente, principalmente, es a los hermanos en la verdadera doctrina, para ayudarles, como lo ha explicado Santiago más atrás, como ya vimos. ¿Cómo me mostrarás, repito, tu verdadera doctrina si no haces buenas acciones? Yo, dice Santiago, os mostraré mi verdadera doctrina con mis buenas acciones. Fijaos bien que esto que estoy explicando, que esto que estoy leyendo, no está en oposición a lo que enseñó el apóstol Pablo sobre la gracia de Dios, al contrario. Esto es una perfección a la enseñanza de Pablo sobre la gracia de Dios. No hay absolutamente ninguna contradicción, se complementan uno a otro, se complementan. Santiago complementa lo que enseñó el apóstol Pablo, pero no hay ninguna contradicción entre los dos, todo lo contrario a lo que enseñaba el mamarracho y hereje de Martín Lutero. Decía que esto era una contradicción con lo que enseñaba Pablo, y por eso es que él llamaba a esta epístola de Santiago la epístola de paja, que no servía para nada, decía ese imbécil. Y Santiago dijo simplemente, yo os mostraré mi verdadera doctrina con mis buenas acciones, con buenas obras. Así de sencillo. Si no, eres un falso cristiano. Si tú no demuestras tu verdadera doctrina con un amor real, verdadero, fraternal, misericordioso, por hermanos pobres, tú eres un hipócrita, te vas a condenar. No estás demostrando tu fe, tu doctrina, con buenas acciones. Verso 19. Tú dices tener la verdadera doctrina, dice Santiago, porque crees que hay un poderoso supremo, es decir, un Dios. Cuidado, porque esta es la verdadera traducción, no como la han vertido el resto de versiones. Que lo han vertido diciendo, porque crees que hay un solo Dios. No, eso no lo dijo jamás Santiago. La palabra solo fue añadida a esas traducciones. En el texto griego no aparece la palabra solo. Lo que dijo Santiago es que crees que hay un Dios, Un Dios supremo, como lo he traducido yo, un poderoso supremo, que es el Padre Celestial, como sabéis. Dice, tú dices tener la verdadera doctrina porque crees que hay un poderoso supremo. Efectivamente, hay un poderoso supremo, hay un Dios supremo que es únicamente el Padre Celestial, no ningún falso Dios trino. Y dice Santiago, bien hecho, efectivamente, hay un Dios supremo, el más grande de todos los dioses, que es el Padre Celestial. Bien hecho, dice. Aún los demonios creen eso y tiemblan aterrorizados. Los demonios también saben que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial. Es decir, esto en sí, el creer que hay un Dios supremo, esto no te va a salvar automáticamente, de ninguna manera, porque los demonios también saben que hay un Dios supremo, que es el Padre. Y los demonios son demonios, no se van a salvar. ¿Queda clarito? O sea, fijaos la sabiduría que tiene el apóstol Santiago al escribir estas tremendas palabras. Verso 20. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la verdadera doctrina sin buenas acciones es inútil? Es lo mismo que enseñó Jesús. El árbol que da malos frutos, pues es un árbol podrido, no sirve para nada, será destruido en el fuego. Por sus frutos les conoceréis. Es lo mismo, exactamente lo mismo lo que enseñó Santiago. La verdadera doctrina sin buenas acciones, acciones de misericordia, especialmente hacia hermanos pobres, hermanos en la verdadera doctrina, sin buenas obras, sin esas buenas acciones, es inútil. Es una doctrina inútil que no sirve para nada. Quien no hace esas buenas acciones y dice que sí, que vale, ahí hay un Dios supremo que es el Padre Celestial, se va a condenar igual que están condenados los demonios, porque también los demonios lo saben perfectamente que hay un Dios supremo que es el Padre. Pues lo mismo le va a ocurrir a estos mamarrachos y falsos cristianos que no tienen misericordia con los verdaderos hermanos en la fe. Verso 19, dice, tú dices tener la verdadera doctrina, porque crees que hay un poderoso supremo. Bueno, esto ya lo he comentado, ya lo he leído. Bien hecho, aún los demonios creen eso y tiemblan aterrorizados. El 20 también lo hemos comentado. Que la verdadera doctrina sin buenas acciones es inútil. Ahora vamos al 21 y atención a estos pasajes que voy a comentar, porque son extremadamente importantes, ya que mencionan al padre de la fe, que era Abraham. Y dice, pregunta Santiago, ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios, ante el Poderoso, por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Le fue contada su fe, le fue contada por justicia, cuando creyó en la promesa de Dios. Fijaos, si lo vais al texto del Antiguo Testamento, donde se relata esta historia, dice que Abraham fue justificado cuando creyó a Dios. Su fe le fue contada por justicia. Dios le hizo una promesa a Abraham, que le daría un hijo, que por medio de su simiente serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Y Abraham creyó en Dios, en esta promesa de Dios. Y dice la Escritura que su fe le fue contada por justicia. Y aquí dijo Santiago que Abraham fue declarado justo, es decir, fue justificado ante Dios, por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Es esto una contradicción con lo que dijo el apóstol Pablo y con lo que aparece en el relato del Génesis, cuando Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia? ¿Esto que dijo Santiago es una contradicción? Por supuesto que no. Y ahora Santiago pasa a explicarlo, el por qué no es ninguna contradicción. Esto no lo entendió el hereje reformador del siglo XVI, Martín Lutero. No lo entendió. Él enseñaba que esto que dice aquí en el verso 21 Santiago era todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pablo. Entonces, Lutero se inventó la doctrina satánica de que somos justificados solamente por la fe, solo por la fe. Una mentira del diablo que jamás, jamás la dijo el apóstol Pablo. Nunca dijo Pablo que somos justificados solo por la fe. Eso es un invento de estos herejes protestantes que vino con Martín Lutero, que era un supino ignorante de la verdadera doctrina, prácticamente no sabía casi nada de la Biblia, lo poco que sabía, pues lo heredó de la Iglesia Católica, y de la Iglesia Católica también heredó montones de doctrinas de demonios, de doctrinas falsas, como la del falso dios trino, etcétera, etcétera. No hay ninguna contradicción con estas palabras de Santiago, en el verso 21, con lo que enseñó el apóstol Pablo, y ahora lo voy a explicar. Repito, el verso 21 dice, ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante el poderoso, ante Dios, por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Vamos a ver qué es lo que ocurrió cuando Abraham, obedeciendo a Dios, ofreció a su hijo sobre el altar. Dios le ordenó que sacrificara a su hijo, por supuesto no era una prueba, Dios estaba probando su fe, no le estaba diciendo realmente que matara a su hijo, que lo asesinara, no, sabéis la historia, Dios envió un ángel e impidió que Abraham sacrificara a su hijo, simplemente estaba probando su fe. Dios prueba nuestra fe, como ya he explicado ayer, Dios prueba nuestra fe, igual que la probó con Abraham, la probó la fe de Jesús, le probó a Jesús, sencillamente, pues también nos prueba a nosotros, Dios prueba nuestra fe. ¿Qué es lo que ocurrió cuando Abraham ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Pues atención, verso 22, como puedes ver, su verdadera doctrina, o sea, su fe, está hablando de Abraham, la fe que tenía Abraham, la confianza en Dios, en la promesa que Dios le dio, esa confianza que Abraham tenía en Dios, su verdadera doctrina también se puede traducir, y sus acciones, es decir, cuando llevó a Isaac, a su hijo Isaac, al altar para sacrificarlo, eso fueron sus acciones, actuaron en conjunto, lo veis, actuaron en conjunto. Sus acciones, es decir, la acción que hizo Abraham de llevar al altar a su hijo Isaac para sacrificarlo, sus acciones hicieron, atención, porque aquí está la clave de todo, hicieron que su verdadera doctrina, es decir, su confianza en Dios, fuera completa. Completa. La obediencia de Abraham al sacrificar a su hijo hizo perfecta, otras versiones dicen fue perfecta, su fe fue perfeccionada. Esa es la fe que salva, la fe obediente, la que obedece a Dios como hizo a Abraham, y así es como fue justificado delante de Dios, con esa fe completa, con esa fe perfecta, con esa fe que lleva a la obediencia, no solamente por la fe, cuidado, no fue justificado solamente por la fe, sino cuando Abraham obedeció a Dios y puso a su hijo Isaac en el altar para sacrificarlo. Recordar, Dios le estaba poniendo a prueba, estaba probando su fe. Las acciones de Abraham hicieron que su verdadera doctrina, es decir, su confianza en Dios, fuera perfeccionada. Lo que hace los hechos, la obediencia a Dios, es perfeccionar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Repito, cuando obedecemos a Dios, estamos perfeccionando nuestra confianza en Dios. Esa es la verdadera fe que justifica. Por esa fe somos declarados justos, cuando está acompañada de la obediencia a Dios. Así de sencillo. No hay en absoluto ninguna contradicción entre esta enseñanza del apóstol Santiago con la enseñanza del apóstol Pablo. Lo que hizo Santiago es ampliar y perfeccionar ampliar la enseñanza de Pablo. Somos justificados por la fe, pero cuando esa fe nos lleva a la obediencia, cuando obedecemos a Dios, esa fe pura, esa fe verdadera es la que nos justifica, la que nos declara justos. No el decir solamente, oh, yo creo en Dios, yo creo que Dios es uno, creo que hay un Dios supremo que es el Padre Celestial y ya está. ¿Ya has sido justificado por esa sola fe? Por supuesto que no. Por supuesto que no has sido justificado por Dios. Eso no te va a salvar. Si no obedeces a Dios, como le obedeció a Abraham, tu fe es absolutamente inútil, no sirve para nada y te vas a condenar. Porque la verdadera fe se demuestra con la obediencia a Dios. Esta es la enseñanza de Santiago en este tremendo capítulo 2. Verso 23. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. ¿Lo veis? Abraham confió en el Poderoso y el Poderoso lo consideró justo debido a su confianza, es decir, lo justificó. Repito el verso 23 porque es tremendo. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham confió en el Poderoso y su fe, la fe de Abraham, le fue contada por justicia, como dicen otras versiones. Y aquí yo lo he traducido diciendo, y el Poderoso lo consideró justo, justificado, debido a su confianza, que fue perfeccionada, esa confianza de Abraham fue perfeccionada por sus hechos, cuando obedeció a Dios, llevando a su hijo Isaac al altar para sacrificarlo. Ya sabéis la historia, simplemente Dios le estaba poniendo a prueba, envió un ángel e impidió que Abraham sacrificara a su hijo. Estaba poniendo a prueba su fe. Igual que Dios pone nuestra fe a prueba también. Y es entonces cuando fue justificado, fue declarado justo. Lo que hizo la obediencia de Abraham es perfeccionar esa fe. Esa es la fe verdadera que salva. Esa. La que viene acompañada por la obediencia a Dios. Esa es la que justifica y la que lleva a la salvación. No la fe falsa que tienen muchísimos falsos cristianos, iglesieros y apóstatas de la fe. Que dicen que creen en Dios, que también creen que Dios es uno en el sentido de que el Padre es el Dios supremo, es el más grande de todos los dioses, pero luego resulta que sus hechos demuestran todo lo contrario. Verso 23, y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham confió en el Poderoso y el Poderoso lo consideró justo debido a su confianza. Incluso lo llamaron amigo del Poderoso. Abraham era un amigo de Dios. ¿Por qué era amigo de Dios? Porque Abraham obedeció a Dios hasta el punto de llevar a su hijo al altar para sacrificarlo. Pasó la prueba que Dios le puso. Verso 24. Como puedes ver, se nos declara justos, es decir, somos justificados a los ojos del Poderoso, por lo que hacemos, es decir, por nuestros hechos, y no solo por la verdadera doctrina, es decir, no solo por la fe. ¿Qué enseñaba el hereje Martín Lutero en el siglo XVI? Todo lo contrario de lo que dijo aquí Santiago en el verso 24. Martín Lutero lo que enseñaba es que somos justificados solamente por la fe. Mentira asquerosa del diablo, eso jamás lo dice ni un solo versículo de la Biblia, sino que como dijo aquí Santiago, somos declarados justos a los ojos de Dios por lo que hacemos, por nuestros hechos, es decir, por nuestra obediencia a Dios. Y no solamente por la verdadera doctrina. No solo saber, no solo tener la verdadera doctrina te va a salvar. De ninguna manera no te va a salvar si tienes únicamente la verdadera doctrina. Si no lo demuestras con tus hechos, con el amor, con la misericordia hacia tu prójimo, hacia los hermanos verdaderos en la fe, no te va a salvar esa fe falsa. Lo que salva es la fe viva. La fe viva, esa que se complementa con nuestros hechos. Se perfecciona con nuestros hechos. Y ahora pone el ejemplo. En el verso 25, Santiago puso el ejemplo de Rahab, la ramera, la prostituta. Si vais al Antiguo Testamento, podréis leer la historia. fue una señora ramera que vivía en la ciudad de Jericó y ayudó a los israelitas a que entraran en la ciudad. Una señora llamada Rahab, que era una ramera. Y mira lo que dijo Santiago. Dice, verso 25, Rahab la prostituta es otro ejemplo. Mirad lo que dijo. Fue declarada justa ante el poderoso por sus acciones, cuando ella escondió a los mensajeros, es decir, a los espías israelitas, y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Salvó la vida de estos espías israelitas que entraron en la ciudad de Jericó. Y ella los ayudó para que salieran con vida. Ahí tenéis sus hechos, sus obras. Rahab igual fue declarada justa, fue justificada por sus hechos, no solamente por la fe, como decía el mamarracho y embustero hereje de Martín Lutero, no. No fue justificada solamente por la fe. Fue justificada por sus acciones. Por supuesto, ella creía en el Dios de Israel. Claro que creía. Pues si no hubiera creído en el Dios de Israel, en el verdadero Dios, jamás hubiera ayudado a estos espías israelitas para que salieran con vida de la ciudad. Por supuesto, ella creía en Dios. Ella creía que este Dios de Israel es el Dios verdadero. Pero además, con sus hechos, demostró, perfeccionó esa fe en el Dios de Israel que ella tenía. Fue perfeccionada esa fe ayudando, por medio de sus acciones, ayudando, escondiendo a esos espías enviados por Israel a la ciudad de Jericó. Pudieron salir con vida. Por otro camino, pues esta señora, Rahab, los ayudó. Ella tenía fe, confió, creyó en el Dios de Israel y lo demostró con sus acciones, con la obra que hizo, ayudando a los israelitas. ¿Lo veis? Esa es la verdadera fe que salva. No la falsa fe de decir, solo eres justificado por la fe, como decía Martín Lutero. Esa es la falsa fe que condena. La justificación no es de ninguna manera solamente por la fe. Es por la fe y por nuestras acciones. Nuestras acciones lo que hacen es perfeccionar esa fe que tenemos en Dios el Padre y en Jesús, el verdadero Mesías de Israel. Lo que hace, repito, es perfeccionarla. Nuestras obras, nuestros hechos, nuestra obediencia perfecciona nuestra fe. Y esa es la verdadera fe que salva, que lleva a la vida eterna. Esta es tremenda enseñanza, por eso he dicho al principio que este capítulo 2 de Santiago es uno de los más importantes de toda la Biblia. Enseñar que esta es una pistola de paja, como se llama Martín Lutero, es una de las mayores doctrinas de demonios enseñada por los mayores hijos del diablo. Y verso 26, con esto terminamos el capítulo 2. Así como el cuerpo sin la energía de vida está muerto, otras versiones lo traducen así, el cuerpo sin el espíritu está muerto, pero aquí el espíritu se refiere a esa energía de vida, esa fuerza vital, esa energía de vida que tenemos dentro, que Dios puso en nosotros. Dice, así como el cuerpo sin la energía de vida, sin el espíritu, está muerto, efectivamente, el cuerpo si no tiene energía, esa energía de vida, el espíritu, pues está muerto. No se puede mover, dejó de existir esa persona, es un cuerpo muerto, no tiene vida. Pues ahora dice, termina diciendo Santiago, así también la verdadera doctrina, es decir, la verdadera fe, sin buenas acciones está muerta. Es una fe muerta que es la que tienen millones y millones de falsos cristianos de la cristiandad apóstata. Una fe muerta. Porque no la demuestran con sus acciones, al contrario. Generalmente estos falsos cristianos, esta cizaña, esta hierba mala, lo único que hace es seguir enseñando doctrinas de demonios, calumniar, injuriar, acusar en falso a verdaderos cristianos. son esa hierba mala que un día será arrojada al fuego. Y sin embargo, los que serán salvos son aquellos que tenemos la verdadera doctrina y además lo demostramos con nuestras acciones de obediencia a Dios y especialmente de amor fraternal a los verdaderos hermanos en la fe, que son pobres, como ha explicado Pablo en este capítulo 2. Esa es la verdadera fe que salva, la fe que lleva a la vida eterna. Y la fe muerta, la que no se demuestra con hechos, con obediencia a Dios, es la falsa fe que condenará a millones al lago de fuego. Pues hasta aquí este comentario de este impresionante capítulo 2. Ya enviad vosotros vuestros comentarios cuando queráis, de algún pasaje que os haya llamado la atención.
Hola hermanos, muy buenas tardes. Gracias y paz. Magnífica enseñanza de hermano Tito sobre Santiago capítulo 2. Además, no tengo mucho que añadir, pero está de forma clara y es irrefutable que el reino del Padre Celestial pertenece a los pobres. Está súper claro. Y esa es la pura realidad. Por eso dijo Jesús que a un rico le es difícil entrar en el reino del Padre Celestial. Esa es la pura realidad. Y es así. Por eso yo digo que no hay que tener vergüenza ni miedo de ser pobre. Recordar que la misma palabra de nuestro amado Padre Celestial, incluso inspirado por él también, dice bien claro que el Señor no nos va a abandonar, sea cual sea la situación. Esto siempre tenerlo en vuestra memoria. Recuerda, tengas hambre, tengas sed, tengas, yo qué sé, una casita propia y se prendió fuego, sea por tal situación. Y no tenés dónde refugiarte físicamente hablando. Pero está. Entre otras cosas. Incluso persecuciones y tribulaciones más allá de lo que se menciona, ¿no? Siempre recordar estas palabras tal como está escrito. Incluso en Hebreos, como hemos estudiado anteriormente. Incluso se enseña en el Antiguo Testamento. Y bueno, no tengas vergüenza ni miedo por ser pobre. Lo repito porque es necesario en estos tiempos. Porque las personas a veces dicen cosas que, bueno, a veces la ignorancia, otros saben, pero te calumnian y bueno, tal cual. Ahora sabiendo esto, paso a mencionar el versículo 25 y 26, de forma resumida. La historia de Rahab, la prostituta, ella mintió para defender a los espías de Israel. Bueno, en caso de nosotros, también podemos mentir de forma justa, no de forma maliciosa. Cuando ves a un hermano verdadero que está siendo perseguido por unos impíos que lo quieren lastimarlo o incluso asesinarlo, te vienen a ti a preguntar y te obligan a decirlo, sea golpes o yo qué sé, puede ser cualquier tipo de situación, pero tú puedes mentir en ese tipo de situación para defender a ese hermano que ha huido a tal lugar, pero tú no digas a dónde vaya él, sino miente para desviar que ellos vayan a otro lugar, en sentido contrario, pero tiene que ser una mentira realista y justa a la vez. De esta manera estás dando tu vida por tu hermano en la fe, y esto significa amar al prójimo, como bien dijo el apóstol Santiago aquí en el contexto, también como dijo Jesús y los demás apóstoles. Hasta el apóstol Juan, en primera de Juan capítulo 3 creo que era, que dice bien clarito que hemos de dar la vida por los hermanos en la fe. Y ahí está escrito. Así que aprovecha y demuestra que tienes la verdadera doctrina, y que esa verdadera doctrina produce buenas acciones, como está escrito. Y en el verso 26 lo dice bien claro: así como el cuerpo sin la energía de vida está muerto, es decir, la energía que es el poder del Padre Celestial, si no lo tienes, tú estás muerto. Así también la verdadera doctrina sin buenas acciones está muerta. Esa es la pura realidad. Así que, por más dura que sea la situación, recuerda esas palabras tal como están escritas. Este es mi aporte, hermano, con relación a esta enseñanza impresionante de Santiago en este capítulo.
Hola, hermanos, gracia y paz, buenas tardes. Gracias, hermano Tito, por esta excelente enseñanza. Muy buenos los comentarios sobre el estudio de Santiago capítulo 2. Y bueno, voy a dar mis aportes. A mí lo que me gustó es la enseñanza completa del contexto de Santiago capítulo 2, versículo del 14 al 26, que habla sobre la fe sin obras es muerta. Es el título del contexto. Y pues lo has explicado muy bien, y efectivamente así es. Y pues yo quiero añadir algo más. No es lo mismo creer en Dios, es decir, creer que Dios existe, que creerle a Dios, es decir, creer a las palabras inspiradas de Dios que contiene la Biblia. Recordemos que la Biblia no es la palabra de Dios, como repiten millones de falsos cristianos hoy en día, sino que contiene la palabra de Dios y también contiene las palabras del Mesías Jesús. Por lo tanto, no te sirve de nada que tú simplemente creas en Dios o que tengas la verdadera doctrina y ya, si no tienes obras, porque la verdadera doctrina debe ir de la mano de las obras. Si no, no te sirve de nada, porque eso no te justifica. Un caso de fe con obras es la verdadera ofrenda bíblica, que es para los santos realmente necesitados. Y ojo, digo para los santos realmente necesitados, no para un hermano vago que no quiere trabajar y simplemente vivir del esfuerzo ajeno de otros hermanos. Los que se merecen la ayuda económica, alimenticia o de medicina son los hermanos realmente necesitados, que la están pasando por una situación difícil, están desempleados o les falta alimento, entre otras cosas. Un hermano con una fe con obras le ayudaría dándole una ofrenda de amor voluntaria al hermano que realmente está necesitado, demostrando así que su fe está viva porque tiene obras. Tiene ese hermano frutos, los frutos de la energía del poderoso, que son la bondad, la mansedumbre, el amor, entre hermanos, y el amor entre hermanos no es solamente decirlo o hablarlo, sino que hay que demostrarlo. Porque, ¿qué es lo que dijo Juan en su epístola? Que aquel que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Los que hablan del amor entre hermanos tienen que demostrarlo, que re realmente aman a su prójimo, al que está cercano a él y que es semejante a él. El apóstol Juan enseñó en su epístola que aquel que no ama a su hermano es un homicida que está en tinieblas. La verdadera fe, es decir, la verdadera doctrina, implica obras, trabajo, acciones buenas y bíblicas. Y digo acciones bíblicas, no acciones antibíblicas y satánicas como practican en el SIA, el sistema iglesiero apóstata. Por ejemplo, ahí practican el falso diezmo monetario, las falsas lenguas pentecostales o la falsa expulsión de demonios, entre otras cosas más, absolutamente anticristianas. Esas obras no las practican los verdaderos cristianos, sino obras buenas. Por ejemplo, hay doctrinas que son practicables. No confundir con las doctrinas no practicables, siendo las doctrinas creíbles, porque hay doctrinas que son para creer, mas no para ponerlas en práctica. Por ejemplo, la doctrina de la mortalidad del alma, la doctrina de que Satanás fue creado malo desde el principio, la doctrina de que el Espíritu Santo, es la energía de los dos dioses, entre otras más, son doctrinas creíbles, mas no practicables. Pero hay otras doctrinas que se pueden poner por obra, o sea que la podemos practicar. Por ejemplo, el saludo bíblico, que es gracia y paz, es una doctrina practicable, la podemos poner en práctica. La doctrina de la verdadera ofrenda para los hermanos necesitados. También otra doctrina es la de, por ejemplo, la de la legítima defensa personal y así entre otras doctrinas más. Por lo tanto, la verdadera doctrina va acompañada de la mano de las obras. Si tú simplemente crees en la existencia de un Dios o tienes la verdadera doctrina, pero no tienes obras, tu fe está muerta. Pero si tú crees en Dios y además le crees a Dios, entonces tienes que hacer algo al respecto. Tienes que obrar, trabajar y hacer buenas acciones. Haciendo esto, estarás demostrando que tienes una fe viva y serás justificado por el poderoso. Estas son mis aportaciones, hermanos. Que sea de edificación, gracia y paz.
Gracias y paz, hermanos. Voy a dar mis aportes a San Santiago capítulo 2, dar las gracias al hermano Tito, porque ha sido un estudio bíblico magistral, desde el primer versículo hasta el último, explicado perfectamente y súper edificante. Gracias al hermano Dani por sus comentarios con respecto a la pobreza y que Dios va a salvar a los pobres, a los hermanos pobres, y que los últimos serán los primeros. Y también al hermano Henry con respecto a lo que ha comentado de las obras, que la fe sin obras está muerta. A mí me ha gustado varios versículos, me ha gustado todo, por supuesto, pero varios versículos que son los que voy a destacar. El versículo 1 que dice que para Dios no hay acepción de personas. Eso es uno de los versículos que más he guardado en mi corazón, porque en el año 2020 pues viví pues que muchas iglesias del SIA hacían acepción de personas por el tema médico y por el tema sanitario. Entonces, pues en muchas iglesias del SIA, pues no aceptaban a ciertas personas. Luego también he visto como en las iglesias del SIA, como bien ha explicado el hermano Tito, hacen acepción de personas con respecto a la fama, al dinero, ponen en las primeras sillas a los que más dinero dan, a esos falsos pastores, o usan a esos famosos para simplemente que la iglesia sea famosa y más millonaria, como la iglesia de Hilson, y con el caso este de estos famosillos de Estados Unidos llamado Justin Bieber, Selena Gómez, etcétera, ¿no? Y aquí vemos pues que para el Señor Jesucristo no hay acepción de personas. Eso es súper, súper importante, y un verdadero cristiano nunca va a hacer acepción de hermanos. Da igual que vista como rico o que vista como pobre, da absolutamente igual. Luego me gustó muchísimo, hermanos, el versículo 12, que dice que la ley de la libertad, y el hermano Tito lo ha explicado muy bien cuál es esa ley de la libertad, que es el versículo 8. Amarás a tu cercano y semejante a ti como a ti mismo. Y esa es la ley de la libertad. Una ley que si quebrantas cualquier mandamiento te puede llevar al lago de fuego, te condena, pero la ley de la libertad te da eso, libertad, porque en Cristo somos libres. Y el mayor, eso me ha encantado que lo explique el hermano Tito, pues el mayor mandamiento entre nosotros es amarnos los unos a los otros, amar a los hermanos. Eso es algo muy, muy importante. Y luego también, pues me ha gustado también el versículo 19, que dice, lo ha explicado muy bien el hermano Tito, que tú crees que Dios es uno único, y haces bien, pero los espíritus malignos, los demonios, también lo creen y ellos tiemblan. Es decir, que no solo basta con creer en Dios, ya que incluso los demonios creen en Dios, sino que aquí el apóstol Santiago está diciendo que no solo basta con seguir a Jesús o decir creo en Dios, sino también tienes que demostrarlo con tus obras. Y un verdadero cristiano, ¿cómo no va a tener obras? Si ha sido restaurado de sus pecados, sus obras malas del pasado antes de conocer a Cristo han sido lavadas, limpiadas. Eso ya es merecedor de querer trabajar por el Rey de Reyes por toda tu vida, de amar a tu prójimo como a ti mismo, de amar a tu verdadero hermano como a ti mismo. Esa es una de las señales que es un verdadero cristiano, esa es una de las principales obras. Y luego, por ejemplo, otra puede ser también trabajar para el Señor, pues predicando, obedeciendo al Señor Jesucristo, difundiendo a lo mejor, si no tienes el don de predicar o el don de hacer vídeos, pues difundiendo los vídeos que están haciendo esos hermanos que tienen el don, trabajando en definitiva para el Señor Jesucristo, para llevar personas a Cristo y Él al Padre Celestial. Así que yo también estoy totalmente de acuerdo con vosotros, hermanos, y con el apóstol Santiago, que la fe sin obras está muerta y que las obras son muy importantes para la salvación. Si uno hace obras pero no tiene fe, pues va a ser resucitado en la segunda resurrección para el juicio de sus obras. Si rechazó al Señor Jesucristo, va a ir directo al lago de fuego. Si no conoció al Señor Jesucristo, se va a salvar, entrará en el reino de Dios. Pero de la misma manera, si uno tiene fe pero no tiene obras, pues tampoco se va a salvar. Pero si uno tiene fe y tiene obras, vamos, esto es 100% seguro, porque es lo que enseña la palabra de Dios, que va a ser un hijo de Dios resucitado en la Jerusalén celestial, al lado del Padre y al lado del Hijo. Hasta aquí mis aportes, hermanos, de esta magnífica carta del capítulo 2, de este magnífico libro de Santiago del capítulo 2, y ya deseando entrar en el capítulo 3. Gracia y paz.
Gracia y paz a los hermanos y miembros de la Escuela Bíblica de Telegram. Hoy toca dar un comentario y aporte de Santiago capítulo 2. Primero quiero empezar con haciendo grandes rasgos. O sea, este capítulo tiene dos partes. Obviamente habla solo contra la parcialidad, pero habla de dos puntos. Primero habla de un punto de que los hermanos tienen problemas de que tienen preferencia el uno sobre el otro. Y luego tenemos la otra parte que es más que nada una hipocresía. El problema con la hipocresía. Ahora vamos a ver por qué. Primero quiero empezar con el capítulo versículo 1 que ya da la idea central. Mis hermanos, ¿cómo podéis afirmar que confiáis en nuestro resplandeciente Señor Mesías si favorece más a otras personas que otras? Y luego da un ejemplo que podemos verlo en el día de hoy. A las iglesias modernas, ¿no? Entre comillas, da preferencia a los hermanos, entre comillas, que tienen dinero, o hermanos que tienen influencias, o hermanos que tienen cierto poder político. ¿Por qué? Porque da plata. Y el pobre necesidad de aventura lo deja al lado o lo deja último de la fila. Y luego pregunta, ¿acaso esta discriminación no demuestra que vuestros juicios son guiados por el mal? O sea, es malvado. ¿Por qué? Porque lo hacen por codicia. Lo hacen porque, ay, pues como me saco a este hermano, pues yo voy a tener beneficio. Eso es una mierda, ¿no? Y seguimos más adelante todo el ejemplo, ¿no? El versículo 8 hace la primera estacada. Por supuesto, hacéis bien cuando obedecéis la ley suprema, tal como aparece en las escrituras. Amar al que está cercano a ti y el que es semejante a ti mismo. O en otras palabras, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero, dice, pero, si favorecéis más que otras personas, cometéis pecado, sois culpables. ¿Por qué el hermano Santiago dice este ejemplo? Cuando tú das preferencia a un hermano que otro, ya no estás amando a todos como debe ser. Estás amando a uno porque es tal cosa. Pero no es un amor como tal que manda el Padre. Estás desobedeciendo. Y luego viene algo muy fuerte. ¿Qué sería eso? Pues el que obedece todas las leyes del poderoso menos una es tan culpable como el que desobedece todas. Ese es fuerte, ¿por qué? Digamos, bueno, amas a Dios, amas a tu hermano, tienes novia, una vida sexual ordenada, tienes riquezas honestas. Bueno, todo bien. Pero hay algo, y es lo que más fuerte, y lo dijo Jesús en el Apocalipsis, tengo algo, una cosa en tu contra. Digamos que mientes, o te enojas muy fuerte. Dice, bueno, cumple con toda la ley, pero por ese pecadito pequeño, rompes toda la ley. Eres tan culpable como el mal degenerado de todos, según la ley. Y eso vemos en el Antiguo Testamento. Decía que, por ejemplo, no quiero enterrar mucho el tema, pero había leyes que si tú lo rompías, el pueblo te reunía, se reúne, tú estás en medio de la puerta y te apedrean y mueres. Y eso lo entendían. Entendían los hermanos israelitas. Y creo que la cura está en acá. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si vosotros habéis sido compasivos, el poderoso será misericordioso con vosotros cuando juzgue. El 13 es la respuesta. Si tú no eres compasivo con tu hermano, no le tienes paciencia, no lo comprendes o no lo juzgas correctamente, Dios no te va a tener piedad cuando te juzgue. Y quiero hacer entre paréntesis acá. Ser compasivo no significa aceptar cualquier mamarrachada o cualquier tontería. No, no, no. Compasivo también se refiere a ser justo, ser paciente, comprensivo. Por ejemplo, digamos que tenemos un hermano pobre Pero vemos que ese hermano es pobre porque no puede trabajar, porque le falta un brazo, o tiene una enfermedad degenerativa, o fue despedido injustamente, o es sobreexplotado. Esas causas son válidas y a ese compasivo, o sea, hay que entenderlo. Pero otra cosa, que veo un hermano que es pobre, tenga poca plata porque es un huevón, no le gusta trabajar, o ni siquiera lo intenta. Eso es otra cosa. Ahí sí le damos su reverenda patada en el culo. Es otra cosa. También hay otros ejemplos que me gustaría mencionar. Por ejemplo, hay hermanos que tienen cierta, por así decirlo, sexualmente están mal. Pero esa mal sexual sea por causas serias, digamos un abuso, o quizá tuvieron malos amigos que aprovechan su momento más vulnerable. Hay causas que hay que tomar con pinzas y con paciencia. Pero hay otros grupos de enfermos mentales, sexualmente hablando, que su motivo, su causa son realmente enfermizas, ya sea porque le gusta ponerla, ya sea porque es más fácil, ahí sí se le juzga. Con fuerza, ahí sí no se la acepta, será su cachetada. Eso es ser compasivo, ser comprensivo, ser justo. No todas las casas son iguales. Ahí se requiere sabiduría y paciencia. Y si hacemos eso, el padre no tendrá problemas en juzgando con paciencia y misericordia. Luego la segunda parte, que es el tema que yo creo que se habla más de la hipocresía o el valor. No, me gustaría hablar que las acciones hablan más que las palabras. Me gustaría decir eso. ¿Por qué? Porque en la siguiente sección de Santiago, este capítulo 2, en el versículo 14, dice lo siguiente. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene la verdadera doctrina? O fe, algunas versiones. Si no lo demuestra con sus acciones, ¿puede esa clase de verdadera doctrina salvar a alguien? ¿Por qué digo que es hipocresía y no una salvación? En el siguiente ejemplo lo muestra. Tengo que leerlo para que entiendan. En el versículo, ¿dónde está este ejemplo? Ay, no le cuento. Ahí está. Y uno de vosotros le dice, no, perdón, el 15. Supone que ves un hermano o una hermana que no tiene que comer ni que vestirse. Y uno de vosotros le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho, aliméntate bien. Tremendo, hipocritísimo. Qué buen chiste ahí. A menos, no, pero no le dais ni alimento ni ropa. ¿Para qué sirve? O sea, le dice, bendiciones, gloria a Dios, y no le das nada. ¿Dónde quedó el amor? ¿Me entendéis? Por eso digo, es hipócrita, porque dices, ay, gloria a Dios, ayuda, te amo, hermano, y cuando están los momentos difíciles, ni le das ni un duro. Nada. Por eso llamado que es un problema de hipocresía. Y no, ojo, y lo más importante para que entendáis bien, no rompe que la fe salva. Las obras no salvan. A pesar que aparentemente Santiago está diciendo que la fe sin obra es muerta. Pero vamos despacio. Y si manda ejemplos, antes de seguir. Usa el ejemplo de Abraham, que confió al poderoso. Abraham primero confió, o sea, actuó, y luego recibió su bendición. Y un ejemplo más fuerte. El versículo 25, Rahab, la prostituta, que fue hecha justa solo porque ayudó a esconder los mensajeros o los espías y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por el camino, porque fueron perseguidos por los guardias del pueblo que iban a capturar. Así que esto habla más que lo que más importa son tus acciones por encima de lo que tú crees. ¿Acaso eso rompe la doctrina de la salvación? No. Y hay una respuesta que he encontrado, me acordé de los estudios anteriores. Está en Tito 1.16. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, dice lo siguiente. A ver, a ver. Dice, profesan conocer a Dios, o el Padre, o el Poderoso, pero con los hechos o con las obras lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Si no me equivoco, en este capítulo 1 de Tito habla de aquellos que dicen ser cristianos, dicen ser buenas personas, dice creer en el poderoso, pero con sus hechos, con sus obras demuestra lo contrario. Pablo estaba diciendo, estos demuestran no creer en Dios porque actúan como un pecador, así de simple. Y luego tenemos Santiago que dice lo mismo, pero en otro sentido. Tus acciones van a demostrar que tú crees en Dios. ¿Ves? Y no contento con eso, Pablo menciona que el Espíritu tiene frutos. Amor, paciencia, mansedumbre, paciencia, dominio propio y otro más. Y dice que son frutos, y los frutos significa resultados. Una fe verdadera genera resultados, frutos visibles. La fe es la fe. Ok, creo en Dios. Creo en el Evangelio. Creo que Jesús es el Señor. Creo que Jesús es el que aparecía en el Antiguo Testamento a los hombres. Creo que Jesús es el linaje de David según la carne, descendiente directo. Creo que Jesús es el segundo Adán. Sigue siendo hombre, un hombre glorificado para la salvación de Israel y nosotros lo que hemos creído. Y también creo así. Pero ¿de qué vale decir todo eso? Aunque aprenda la doctrina, no practico, no demuestro con los hechos que yo creo. De nada vale. ¿Y qué podemos concluir de esto? Eso, no seas hipócrita. Si crees, demuéstralo. Como dice el dicho, una acción vale más que mil palabras. Porque es lo que sale de tu corazón. Y también esto es muy común en los iglesieros de hoy día. No, yo soy humilde, yo doy a los pobres y tiene una vida ostentosa. No, es que yo soy hombre de una sola mujer y está con tres. No, es que yo soy bien santo, bien limpio y está metido en el mundo. Hipocresía. Así de simple. Y ahora entiendo por qué Tito Martínez le insulta a Martín Lutero por ese lado, porque es sencillo. Y concuerda con los apóstoles, inclusive con Jesús. Ya con este pedacito quiero terminar. A ver si me acuerdo, porque Jesús mencionó que el hombre niega la luz o rechaza la luz del mundo que es Jesús, porque no quiere que esa luz muestre la mala obra del hombre. ¿Y por qué? Porque no se ha juzgado, no se ha reprochado, porque esa mala obra demuestra lo contrario. Así que hermano, gracias. La verdad, este capítulo fue muy importante para mí y espero que este aporte sea de edificación y de ayuda para algunos hermanos.
Agradezco a los hermanos que habéis enviado vuestros comentarios y aportaciones sobre Santiago. capítulo 2. Muy buenas aportaciones edificantes las que habéis enviado. Así que lo que voy a hacer ahora es un resumen, un extracto, un resumen, bueno, lo más breve posible, porque es un capítulo tan importante. Como decía el otro día en la escuela, el Santiago capítulo 2 es uno de los capítulos más importantes de toda la Biblia. Muchos desde el siglo XVI lo han despreciado, llamándole la epístola de paja, como decía el mamarracho este apóstata, este mentiroso de Lutero, Martín Lutero, que rechazaba esta epístola diciendo que era una epístola de paja, es decir, que no servía para nada, y es uno de los pasajes más importantes de toda la Biblia, como hemos visto. Bien, voy a hacer el resumen, como siempre los resúmenes y todos los comentarios que hago pues son de mi autoría, no los copio de ningún otro autor, no los plagio y tampoco me los hace la inteligencia artificial, sino que son completamente míos. La versión que utilizo, como siempre, es la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, la mejor traducción del Nuevo Testamento que existe en el planeta Tierra. Cualquiera se la puede descargar gratuitamente en formato de libro PDF desde mi sitio web, o la puede adquirir por 12 euros en la librería de Amazon en formato de libro de papel, y se la llevarán a su casa. Bien, ¿qué hemos aprendido de este capítulo 2 de Santiago? Pues como podéis ver, lo primero que hemos visto es que, hablando de aquellos que favorecen más a unas personas que a otras en la iglesia, en la congregación. Esto lo vemos muchísimo. Como bien lo ha explicado el hermano Enrique de la Rosa, en las iglesias apóstatas evangelocas, en estos falsos cristianos evangelocos, especialmente hace unos años, cuando la falsa pandemia, pues favorecían más a unas personas que a otras, aquellos que llevaban esa falsa vacuna asesina y llevaban un trapo en la boca como esclavos, pues eran los favorecidos, lo que podía entrar en esas repugnantes sectas, ahí a escuchar esa basura de cultos, y aquellos que no se sometían, que no llevaban ese bozal de perro, de esclavos, pues no los dejaban pasar. Eso ha ocurrido aquí en España y en muchos otros países de la Tierra. Entonces aquí lo que enseña Santiago es absolutamente todo lo contrario, que dijo el apóstol. Aquellos que dicen que creen en Jesús, que tienen fe en Jesús, pero favorecen más a unas personas que a otras. Pues eso significa que no confían en Jesús. Lo dijo bien claro. ¿Cómo podéis afirmar que confiáis en el Señor Jesús glorioso si favorecéis más a unas personas que a otras? Y pone el ejemplo de alguien que llega a una reunión, a un culto, y viene vestido, es una persona famosa, rica, vestido con ropa muy elegante, incluso con joyas costosas, y al mismo tiempo pues entra una persona pobre, con ropa sucia, y entonces pues le dan un trato preferente a la persona rica, vestido lujosamente, le dan un trato preferencial y le daban un buen asiento ahí en el culto, en la secta, pero al pobre hermano que ha entrado, pues le dicen, tú puedes quedarte de pie allá, o bien sentarte en el piso, en el suelo. ¿Qué están? Pues están haciendo discriminación, y esos juicios que ellos hacen, estos falsos pastores hacen, están guiados por el mal. Esto ocurre muchísimo. Bueno, no solo lees en las sectas evangelocas, estas iglesias falsas, sino también en la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana. Lo que hemos aprendido también aquí en este capítulo de Santiago es que Dios ha elegido, el Dios Padre, pues a los pobres de este mundo para que sean ricos, pero en la verdadera doctrina. No ricos en dinero, sino ricos en la verdadera doctrina. Ya lo dijo Jesús, bienaventurados vosotros los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Está hablando de los pobres. Dios los ha elegido a estos pobres para que sean ricos en la doctrina verdadera que hemos conocido. Y ellos son los que van a heredar el reino de Dios, prometidos a los que le aman. Los pobres. Bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos, dijo Jesús. Y aquí Santiago enseñó, dijo exactamente lo mismo. Que ellos van a heredar el reino que Dios ha permitido a quienes lo aman. los ricos no lo van a heredar. Así de simple, no es que lo diga yo, lo dijo el apóstol Santiago, los ricos no van a heredar el reino de los cielos. Aquí está hablando de ricos, no está hablando de hermanos, de personas que trabajan, que viven de su trabajo, que tienen su trabajo, ganan dinero, no me refiero a esos, está hablando de los ricos. Ya lo dijo Jesús bien claro, más difícil es que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Pues exactamente lo mismo enseñó el apóstol Santiago en este tremendo capítulo 2. Los ricos, dijo Santiago, hemos leído también, hemos aprendido que ellos son los que injurian, insultan a Jesús el Mesías. Insultan a Jesús. Y dirá alguno, ¿cómo que los ricos insultan a Jesús? Pues claro, ellos insultan a Jesús, pues ellos son los que nos arrastran a los tribunales, nos calumnian, los que a lo largo de la historia han perseguido a los verdaderos cristianos, han sido personas ricas, la sinagoga de Satanás, son ricos, son los que controlan el mundo por medio de las finanzas, por medio de la deuda. Ellos insultan a Jesús porque ellos dicen que sí, que se van a salvar los ricos, y Jesús dijo bien claro, pero bien clarito, que de los pobres es el reino de los cielos, bienaventurados los pobres, y que es prácticamente imposible que un rico se pueda salvar, dijo Jesús. Pues ellos le insultan, ellos enseñan todo lo contrario de lo que enseñó Jesús, y por lo tanto le están insultando, llamándole embustero al Señor Jesús. Le insultan llamándole mentiroso. Por eso dijo Santiago bien clarito que son ellos los que insultan a Jesús el Mesías. Luego hemos aprendido como Santiago habla de la ley suprema, tal como aparece en las escrituras, en el Tanakh, en la Torá, vamos, que es ama al que está cercano a ti, que es semejante a ti mismo. El amor al prójimo, esto ya lo expliqué en la escuela, porque no voy a estar repitiendo lo mismo que ya di en la escuela, evidentemente, esto es un resumen, un extracto. La correcta traducción es ama al que está cercano a ti, ese es el prójimo, el que está cercano a nosotros, a nuestro hermano en la fe, y que es semejante a ti mismo, el que es semejante, parecido a nosotros mismos. Por ejemplo, los impíos, los pecadores, los criminales, los ladrones, los estafadores, los adúlteros, los fornicarios, ¿son semejantes a un santo, a un verdadero cristiano? Por supuesto que no. No son semejantes a nosotros mismos. Por lo tanto, ese no es nuestro prójimo. Enseñar, como decían millones de falsos pastores, iglesieros, de que el prójimo es cualquier ser humano, es una de las mayores doctrinas de demonios enseñada por estas iglesias diabólicas, falsas por esta cristiandad apóstata. El prójimo, según la Biblia, es nuestro hermano en la fe. Igual que en el Antiguo Testamento, el prójimo de un israelita era otro israelita, un hermano de raza y de religión, pues igual ocurre en la iglesia de Cristo. El prójimo, para un verdadero cristiano, es otro hermano en la fe, en la verdadera doctrina. Es al que tenemos que amar, al verdadero hermano en la fe, que profesa nuestra misma doctrina. Ese es el que está cercano a nosotros. Ese es nuestro prójimo. Recordad, prójimo significa el que está cercano a ti. Hemos aprendido también cómo el apóstol Santiago dijo que seremos juzgados por esta ley suprema. La ley que nos hace libres. Seremos juzgados por esta ley que nos hace libres. ¿Qué ley? La del amor al prójimo, el cual es semejante a nosotros. El que ama al prójimo, dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, ha cumplido la ley, la Torá, porque el cumplimiento de la ley es el amor. Y cuando habla del amor, se refiere al amor a los hermanos en la fe, al prójimo. Seremos juzgados por esa ley, por esta ley que nos hace libres, la ley del amor al prójimo. Y aquellos que no han tenido misericordia, compasión de otros hermanos, pues tampoco van a recibir misericordia. Aquellos que no han sido compasivos, Dios, el Padre, tampoco va a ser compasivos con ellos cuando los juzgue en el día del juicio. Y seguidamente el apóstol Santiago habló de la justificación. A ver, El hereje Martín Lutero, este hereje iglesiero, pues enseñaba que la justificación, esto ya lo expliqué en la escuela, es solamente por la fe. Pero resulta que eso es mentira. El apóstol Pablo nunca dijo que la justificación es solo por la fe. Lo que dijo Pablo, y ahora vamos a ver el pasaje, es justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Eso lo dijo en la epístola a los romanos. Y yo pregunto, ¿dónde dice ese pasaje de Pablo justificados? Pues solamente por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde dice que la justificación es solo por la fe? Es mentira, no lo dijo por ninguna parte. Dice que sí, somos justificados por la fe. ¿Pero qué fe? ¿Qué clase de fe? Pues sencillamente la fe viva, como dijo Santiago. Esa es la que nos justifica. ¿Y cuál es la fe viva? La que viene acompañada por hechos. ¿Qué hechos? ¿Qué obras? Por las de obediencia a Dios. Cuando obedecemos a Dios, somos realmente justificados por la fe. Por la fe y por los hechos. Somos declarados justos por Dios, por medio de la fe, y que esa fe se perfecciona, hablando de la fe viva, es perfeccionada por nuestros hechos, por la obediencia a Dios. Así es como fue justificado Abraham, él creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. ¿Pero cuándo le fue contada por justicia? Cuando obedeció a Dios. Le dijo que sacrificara a su hijo, a Isaac, lo fue a sacrificar, obedeció a Dios, Abraham, y es ahí cuando recibió su fe, fue perfeccionada, fue justificado. ¿De acuerdo? Cuando fue esa fe de Abraham, cuando creyó a Dios que le daría un hijo, esa fe fue perfeccionada por su obediencia, por los hechos. Exactamente lo mismo ocurre con nosotros. Somos justificados por la fe cuando esa fe es viva, la fe viva. No está hablando ahí Santiago de la fe muerta. La fe muerta es la que tienen millones y millones de falsos cristianos iglesieros en la cristiandad apóstata, que dicen que creen en Dios, pero no obedecen a Dios y no obedecen a Cristo, no obedecen su doctrina. Enseñan espantosas doctrinas de demonios y por lo tanto tienen una fe muerta que les va a llevar a la condenación en el lago de fuego. Es una fe que no sirve absolutamente para nada, es inútil, tal como dijo bien claro el apóstol Santiago. Él dijo bien clarito, como podéis ver, la verdadera doctrina, es decir, la verdadera fe, por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Esa verdadera doctrina será muerta e inútil. Es decir, la fe muerta, la que no produce obediencia a Dios, la que no produce buenas acciones, pues es una fe muerta e inútil. ¿De acuerdo? Eso lo enseñó bien claro Santiago. Y esto no es lo contrario, no es diferente a lo que enseñó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo enseñó exactamente lo mismo. Somos justificados por la fe. ¿Pero por qué fe? Por la fe viva, en la que obedece a Dios. Esa es la fe mencionada por Pablo, por el apóstol Pablo. Exactamente lo mismo que enseñó Santiago. Cuando Martín Lutero enseñaba que Pablo enseñaba una cosa y que Santiago el apóstol enseñaba otra totalmente diferente, contradiciendo a Pablo, estaba mintiendo ese hijo del diablo, ese embustero, ese total analfabeto bíblico que era el llamado reformador del siglo XVI, Martín Lutero. Un total analfabeto bíblico que incluso llegaba a enseñar que la epístola esta de Santiago es una epístola de paja, que no sirve para nada, porque él veía aquí una contradicción completa con lo que enseñó el apóstol Pablo, cuando no hay ninguna contradicción. Cuando Pablo, repito, dijo que somos justificados por la fe, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, Pablo se estaba refiriendo a la fe viva, a esta fe viva mencionada por Santiago, no a una fe muerta. Y la fe viva, ya lo he explicado, es aquella que obedece a Dios, a la palabra de Dios, a los que obedecen a la verdadera doctrina. La fe sola no salva absolutamente a nadie. No es suficiente por sí sola la fe. Creer que Dios es uno, que es único, que el Padre Celestial es único, no hay otro Dios como Él, es el Dios Supremo, eso no salva a nadie. A menos que produzca buenas acciones. esa verdadera doctrina, de decir, no, solamente con creer en Dios ya me voy a salvar, solo con haber aceptado a Jesús como mi salvador me va a salvar, es absolutamente diabólico, es un falso evangelio, es una fe muerta e inútil, no vale para nada. Así de sencillo. Es una fe falsa. La verdadera fe que salva es la que lleva a la obediencia a Dios. Él es el autor de la eterna salvación, dice el apóstol, para todos aquellos que le obedecen. Repito, es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que no le obedecen. Sin obediencia al Señor, a esta verdadera doctrina, no existe salvación posible. Es imposible que alguien se pueda salvar diciendo que solamente se va a salvar por la fe, por creer en Dios. Es mentira. Una de las mayores doctrinas de demonios de toda la historia de la humanidad. Se va a salvar, la salvación es por la fe, evidentemente, creer que Dios es uno, creer en el Evangelio, pero también por nuestras buenas acciones, que demuestran esa verdadera fe, por nuestros hechos, por nuestras obras. Como dijo Santiago, ¿cómo me mostrarás tu verdadera doctrina si no haces buenas acciones? Y luego dice Santiago, yo os mostraré mi verdadera doctrina con mis buenas acciones. Nuestras buenas acciones es una demostración de que tenemos una fe viva, de que tenemos una verdadera doctrina por nuestros hechos, por lo que hagamos, seremos juzgados por nuestros hechos. Los que hicieron lo bueno, dijo Jesús, saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. ¿Lo veis? Ahí Jesús está hablando de qué, de hechos, de obras, de hacer. Ahí no dice Pablo, ahí Jesús no mencionó por ninguna parte la fe. Está hablando de hechos. Los que hayan hecho lo malo resucitarán para la condenación. Los que hayan hecho lo bueno, pues resucitarán para vida, para la vida eterna. ¿Lo veis? Es nuestra fe y nuestros hechos lo que nos salvará. Esta es la verdadera enseñanza bíblica que fue rechazado por este embustero, por este hereje, fraile hereje llamado Martín Lutero, sí, que se separó de Roma, pero siguió enseñando espantosas doctrinas de demonios y un falso evangelio. Hemos aprendido también como el apóstol Santiago, mencionando a Abraham, pues dijo que él fue declarado justo ante el Poderoso, fue justificado, justificado significa declarado justo, por sus acciones. ¿Qué acciones? ¿A qué acciones, a qué obras de Abraham se estaba refiriendo? Pues cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Su fe entonces fue perfeccionada. Esos hechos, esa obediencia de Abraham, le llevó a la salvación, a perfeccionar su fe. Confió en Dios, en la palabra de Dios, confió que Dios le daría un hijo, ya sabéis que Dios le dio la promesa, que en su simiente, su descendencia, serían bendecidas todas las familias de la tierra, y creyó en esa promesa de Dios. Y esa fe, esa confianza de Abraham en la promesa de Dios, fue perfeccionada cuando obedeció a Dios ofreciendo a su hijo en el altar. Ya sabéis que luego Dios envió un ángel para no permitir que fuera sacrificado. Simplemente Dios le estaba poniendo a prueba, la fe de Abraham. Lo hizo con Abraham, lo hizo con el propio Jesús, el Hijo de Dios, y lo hace también con nosotros. Dios prueba nuestra fe. Así lo enseña la Biblia en montones de pasajes. Por lo tanto, ahí termina Santiago diciendo que, como podemos ver, se nos declara justos, es decir, se nos justifica a los ojos de Dios por lo que hacemos, por nuestros hechos, y no solo por la fe, no solo por la verdadera doctrina. Aquellos de que somos justificados solamente por la verdadera doctrina, como enseñaba este mamarracho y analfabeto bíblico que era Martín Lutero en el siglo XVI, es absolutamente todo lo contrario de lo que dijo Santiago aquí en este pasaje. Y el propio apóstol Pablo jamás dijo que la justificación es solamente por la fe. Pablo lo que dijo es que somos justificados por la fe, así de simple. Justificados por la fe, hemos sido justificados por Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero fijaos que el texto no dice justificados pues por la sola fe. ¿Os dais cuenta cómo Martín Lutero falsificó de forma satánica esas palabras del apóstol Pablo? Pablo nunca dijo que la justificación es solamente por la fe. Es por la fe, confiamos en Dios, pero luego demostramos esa fe, esa confianza con nuestros hechos, con nuestras obras, obedeciendo a Dios. Es entonces cuando se nos declara justos delante de Dios. No por lo que hacemos y no solamente por la fe. Ahí lo tenemos. La verdadera justificación es por la fe, por la confianza en Dios y por nuestros hechos, por nuestras obras de obediencia a Dios. Y luego para terminar pone el ejemplo de Rahab, que era una prostituta que vivía en la ciudad de Jericó. Ella fue un ejemplo que a la cual fue declarada justa por Dios, fue justificada por sus acciones, por sus hechos, también por su fe, porque evidentemente cuando Rahab, la ramera, ayudó a esos espías a que salieran vivos de la ciudad de Jericó enviándolos por otro camino, es porque ella confiaba en el Dios de Israel. Si no sería ridículo, sería absurdo que hubiera ayudado a esos israelitas que entraron en Jericó para salvarles la vida. Ella conoció al Dios de Israel, conoció al Dios verdadero, tenía fe, confianza en Jehová, y lo demostró como, pues ayudando a estos israelitas del pueblo de Dios, para que salieran vivos por otro camino, ahí de la ciudad de Jericó. ¿Lo veis? Es así de sencillo. Fue justificada por la fe y por sus hechos, por sus acciones, cuando escondió a esos espías israelitas y ya pues los ayudó a escapar. El relato lo encontráis ahí en el libro del Éxodo, les ayudó a regresar al campamento de los israelitas sin riesgo alguno para sus vidas. Les salvó la vida, porque ya confiaba en el Dios de Israel y lo demostró ayudando a estos israelitas. Y ya termina diciendo que así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, es decir, sin la energía, el espíritu ahí significa la energía que tenemos dentro, la energía de vida, pues de la misma manera la fe, la verdadera doctrina, sin buenas acciones está muerta, es una fe muerta que no sirve para nada, no puede salvar en absoluto esa fe muerta, que es la que tienen millones y millones de falsos cristianos que creen que van a ser salvos solamente por la fe, creen que se van a salvar o que son justificados únicamente por la fe, solamente por la fe, como enseñaba ese mamarracho y hereje llamado Martín Lutero. Han sido completamente engañados por Satanás, han falsificado incluso las mismísimas palabras del apóstol Pablo que le escribió en la epístola a los romanos, ya que él nunca dijo que somos justificados solamente por la fe. Lo que dijo, cualquiera lo puede leer en su Biblia, es justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero no dijo solo por la fe. Somos justificados por la fe, pero por la fe viva. Y ya he explicado lo que es la fe viva. Es la que hace con sus hechos, obedece a Dios, obedece lo que Dios manda, tal como obedeció Abraham a Dios, y entonces su fe, esa fe viva que él tenía, le fue contada por justicia, cuando obedeció al Señor, enviando, cogiendo a su hijo Isaac, para que fuera sacrificado. De esta manera Dios probó la fe de Abraham, pasó la prueba y fue justificado por Dios, por la fe y por sus hechos. Exactamente lo mismo ocurre con nosotros. Pues hasta aquí el resumen de este importantísimo capítulo 2 de la epístola de Santiago, y mañana entraremos a estudiar y a comentar el capítulo 3, donde habla sobre la lengua, el poder que tiene la lengua, el poder de la muerte y de la vida. Un capítulo tremendamente importante. Pues nada, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, no de ningún falso Dios trino, Santiago, todos los apóstoles, Cristo, cuando hablan de Dios, se refieren al Dios supremo, es decir, al Padre celestial. No a ningún monstruo de tres cabezas, no a ningún Dios trino. Porque si hubiera sido trino, pues hubieran dicho los apóstoles la gracia y la paz de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero eso jamás, esa mentira del diablo, esa doctrina de demonios, jamás la enseñaron jamás. Dios, el Dios supremo, es únicamente el Padre Celestial. Y luego menciona al Señor Jesús, el Mesías de Israel. Ese es el conocimiento que lleva a la vida eterna. Creer que el Padre es el Dios supremo, el único Dios verdadero, y Jesús es el enviado del Padre, el verdadero Mesías de Israel. ¿De acuerdo? Ese es el conocimiento que hemos de tener para adquirir la vida eterna. Porque la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesús, el Mesías, sea con todos los verdaderos hermanos en esta verdadera doctrina que hemos conocido. Hasta la próxima escuela.